Sed todos bienvenidos, aquí comienza Africanía, el programa de la radio española que nos da un paseo por las cálidas costas del continente africano. Recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del FIDAF UCM, el convenio de información y documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenidos a este programa de la radio dedicado íntegramente a la información, a las sociedades, a las culturas, a la actualidad, a las músicas del continente africano, el continente verde. Y hoy perdonadnos si vamos a hablar de nosotros y como hacernos una entrevista a nosotros mismos, pues no quedaría nada bien. Vamos a tener con nosotros a nuestro compañero de Radio 5, del programa 5 Continentes de Radio Televisión Española, Mario Borregón, en la entrevista que nos hizo hace pocos días a Esther del Campo, la decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, donde tiene la sede el FIDAF UCM. Y a mí, que salió publicada, emitida, mejor dicho, en el programa 5 Continentes de Radio 5. Así que de alguna forma pues tendremos a nuestro compañero Mario Borrego aquí en Africanía, acompañándonos en este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía, como siempre. Eso un poco después de la actualidad del continente y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que lo vais a pasar bien, porque esto es Y aquí comienza Africanía.
Mama, Sabemos de onde estamos a vir. Sabemos onde estamos. Só não sabemos para onde vamos. Um gatico errisima gamichumo. A minchumo e a ela. Amono ni mono. A tovela leja xigualaca. Amono ni mono. A ola la tiraca. Cona loco tire las cuembo. Ota ole mincateco. A loco tire la satana. Ota ole matrimone. Cambicilo se amono. A ciclivo e mahala. A loco zauci. Tibai como ele já conta se aquela na mesma suela, o se aquela.
Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y en Africanía llegamos al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Y empezamos por Benín. El Parlamento de este país aprobó el pasado octubre una reforma de la ley para la interrupción voluntaria del embarazo. El nuevo texto, aprobado gracias a los esfuerzos de Claudine Prudencio, directora del Instituto Nacional de Mujeres, introdujo en la legislación ya existente nuevos supuestos para la interrupción voluntaria del embarazo. Antes de la reforma, la interrupción voluntaria del embarazo no estaba penalizado solo en los supuestos de riesgo para la salud de la madre o el feto de tratarse de un embarazo procedente de una violación o incesto. Sin embargo, gracias a la reforma introducida, las mujeres beninesas pueden ahora decidir terminar su embarazo si este puede agravar o causar una situación de peligro material, educativo, profesional o moral incompatible con el interés de la mujer y o el bebé no nato. Indudablemente, este nuevo texto supone un gigantesco paso hacia adelante en la consecución de la igualdad de las mujeres en Benín. La explícita apuesta por escrito de la defensa de los derechos académicos, profesionales y económicos de las mujeres representa un avance institucional que no debe pasar desapercibido. Asimismo, más allá de las implicaciones socioculturales, la legalización de un abanico más real de supuestos por los que la mujer puede decidir terminar un embarazo salvará la vida de muchas de ellas, ya que a día de hoy la muerte por abortos clandestinos supone un 15% de la mortalidad maternal. Y el Tribunal Superior de Kenia ha suspendido la orden gubernamental que impedía a aquellos que no estuvieran completamente vacunados contra la COVID-19 acceder a los servicios y espacios públicos como parques, bares o restaurantes. El gobierno anunció el mes pasado que sería necesario presentar un certificado de vacunación para acceder a los servicios gubernamentales en persona, incluyendo hospitales, escuelas y oficinas, a partir del 21 de diciembre. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia ha decidido suspender la orden después de que un empresario la denunciara al considerarla contraria a la Constitución. Algunos activistas, incluyendo el Observatorio de Derechos Humanos, han criticado la directiva por ser discriminatoria y han pedido al gobierno que abandonara el plan inmediatamente. En este sentido, el observatorio declaró que mientras el gobierno tiene la obligación de proteger a su pueblo de las amenazas a la salud pública, las medidas tienen que ser razonables y proporcionales. En este sentido, es importante tener en cuenta que el país no contaba con suficientes reservas de vacunas como para vacunar a toda la población adulta antes de la fecha límite impuesta. A pesar de que el gobierno se había fijado la meta de vacunar a 10 millones de personas para finales de 2021, actualmente tan solo poco más de 3 millones han recibido la pauta completa, es decir, el 12% de la población adulta. Y la vacuna Covivax, desarrollada por la Unidad de Investigación Clínica, la CRU por sus siglas en inglés, está a la espera de que la Autoridad de Medicamentos Egipcia le otorgue la aprobación para comenzar con la fase de ensayos clínicos humanos. Samira Esat, presidenta de la compañía de que financia la CRU, aseguró que la vacuna es segura y efectiva. La investigación que ha desarrollado la vacuna comenzó hace un año y ya cuenta con la etapa de experimentación animal completada. Los ensayos humanos se realizarán en personas voluntarias de entre 30 y 40 años, excluyendo, sin embargo, a mujeres embarazadas. Durante las siguientes fases, los grupos se irán ampliando progresivamente. Como ha expresado Esat, Covivax ha sido creada para inmunizar a la población egipcia con la inclusión de la variante Omicron en su desarrollo. En un estadio futuro se contempla la exportación de la vacuna, pero como Esat recalcó, a cambio de una retribución económica. Y desde el pasado 7 de febrero no ha habido ninguna señal de vida del poeta ruandés Innocent Bahati Musa. Su familia, amigos y en general el público ruandés siguen preguntándose qué ocurrió aquel día en la población sureña de Nyanza, cuando tras recibir una llamada de un desconocido para encontrarse en un hotel de la zona ya no se supo más de él. A pesar de que la mayoría de los poetas ruandeses han evitado pronunciarse sobre este asunto, en el Día Mundial de la Poesía, celebrado apenas un mes después de la desaparición de Bahati, el ministro de Cultura de Ruanda aprovechó su discurso para advertir a sus colegas: aquel que no tiene nada que perder puede cruzar algunas líneas y salirse del camino correcto, dijo el ministro de Cultura de Ruanda. Cuando la poesía pierde su camino, puede engañar al público. Es por esta razón que les pido que olviden las dificultades que la comunidad de poetas ruandesas han conocido en los últimos tiempos y ayuden a aconsejar y reprender a aquellos que deciden desviarse del camino correcto, terminaba la cita del ministro de Cultura ruandés. Teniendo en cuenta los antecedentes del ministro con otros artistas con cierta conciencia social, puede que este mensaje haya sido una disimulada explicación de lo que le ocurrió a Innocent Bahati. En cualquier caso, es evidente que se trata de una clara advertencia contra los poetas que ejercen su libertad de expresión. Y terminamos hablando de fútbol. Samuel Eto'o salió victorioso de las elecciones para la Asamblea General y el Comité Ejecutivo de la Federación Camerunesa de Fútbol, la FECAFUT, por sus siglas en francés, que se celebraron el pasado sábado 11 de diciembre en un hotel de Yaoundé, la capital de Camerún. Empezó con polémicas, ya que a las 8 de la mañana del martes 14, tras haber hecho acto de aparición en la Federación de Fútbol de Camerún a las 8 menos cuarto, ordenó a los conserjes el cierre de las puertas para impedir el acceso a todos los trabajadores que llegaban tarde. Un posible incidente con la apertura de puertas a un antiguo jugador internacional habría provocado que Eto'o mandara a su casa a los conserjes.
Africanía,
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 Africanía.
charla. Tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Al contrario de lo que sucede en Francia por su pasado colonial, la vinculación de España con África ha sido menor, especialmente en el plano informativo. Cooperantes y misioneros han sido durante años fuente de información de lo que sucedía en muchos países donde no llegaban los medios de comunicación. En 1979, los misioneros de África fundaron el Centro de Información y Documentación Africana, el CIDAF, como una reacción natural ante el vacío institucional sobre África que se estaba produciendo en España. Con el tiempo se transformó la Fundación Sur, en la Fundación Sur, queremos decir, convirtiéndose en un centro africanista de referencia. Ahora, la Fundación Sur y la Universidad Complutense de Madrid se alían para crear el Convenio de Información y Documentación Africana. Saludamos a Esther del Campo García, que es decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense. ¿Qué tal, Esther? Bienvenida.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Y al teléfono nos atiende Rafael Sánchez, ha sido subdirector de la Fundación Sur y ahora dirige el CIDAF Complutense. Hola, Rafael, ¿qué tal?
Encantado de estar con todos vosotros.
Gracias, Rafael. Vamos a empezar contigo para que nos sitúes. El CIDAF UCM atesora una de las bibliotecas de referencia sobre África más importantes que fuisteis creando en la Fundación Sur y mucho antes. ¿Cómo fue posible reunir tanta información? ¿Qué podemos encontrar en esta biblioteca?
Bueno, pues antes de nada, gracias por tenernos aquí en los micrófonos de Radio 5 en 5 continentes. Pues tú lo has contado muy bien, toda la evolución que hemos tenido desde 1979. Todo eso fue posible gracias a muchos esfuerzos, a grandes recursos, tanto humanos como de otro tipo, que se involucraron en la creación del CIDAF, pero sobre todo a grandes personas que ya habían trabajado y habían dedicado su vida a África y que vieron que había que cambiar la forma de trabajar, que desde África se estaba trabajando a un nivel, digamos, de microeconomía, de nombres y apellidos, pero que si hablábamos a un nivel macro, África estaba sufriendo una involución a todos los niveles, social y económico, político, etcétera. Lo que se dan cuenta es que esto hay que empezar a cambiarlo, que hay que empezar a buscar cómo cambiar las reglas del juego, y las reglas del juego solo se podían cambiar desde Occidente. Aquellas reglas que imponía Occidente solo se pueden cambiar desde aquí, y además había que preparar a las sociedades occidentales para exigir ese cambio de las reglas del juego y para comprender que solo con el desarrollo de los pueblos africanos podíamos también emprender nuestro desarrollo, como decía el catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, o se desarrolla el continente africano o la Unión Europea, que antes estabais hablando sobre ello, pues no tiene nada que hacer porque los necesitamos. La Unión Europea es una sociedad envejecida y nosotros tenemos que estar preparados para trabajar con ellos. Así que pues en ese tiempo, en 1979, comenzaron compañeros míos, como fue Dionisio Segura, a hacer todo un viaje a lo largo de medio mundo, pues buscando estos fondos que constituirían, pues desde el Instituto Francés de la África Negra, luego pasó a llamarse el Instituto Fundamental de la África Negra, o el SOAS en Londres, o Terburen, pues todos estos sitios fueron visitados y muchos más para ir creando lo que sería la piedra angular sobre la que se construiría pues una de las bibliotecas de referencia hoy en día, y sobre todo luego pues trabajando mucho con otros fondos, viendo los demás fondos que damos el referente sobre África, pues bueno, pues luego hemos ido recogiendo otros fondos como la Biblioteca Payete, que viene a complementar perfectamente la Biblioteca del CIDAF, o por ejemplo el Fondo de Arken Yumba, etcétera, fondos que, como digo, pues acaban de constituir una biblioteca de referencia a nivel internacional.
Esther, ¿en qué consiste este proyecto de unir un centro africanista de referencia con la universidad?
Bueno, en primer lugar yo quiero comenzar agradeciendo al CIDAP y a Misioneros de África, ¿no?, que confiaran en nosotros para poder formalizar este acuerdo. La idea básica es que la universidad tiene que, de alguna manera, fortalecer también sus vínculos con el mundo africano. Hemos estado mirando especialmente en los últimos años hacia la Unión Europea o hacia, y en menor medida también, y de alguna manera expreso una queja hacia América Latina. Pero es cierto que en la Universidad Complutense lo que pretende en los próximos años pues es intentar fortalecer los vínculos con África, desarrollando investigaciones, formaciones y capacitaciones en este ámbito. Y para ello, cuando nos llegó la oportunidad de alguna manera de establecer un convenio con el CIDAP, pues pensamos que era una oportunidad extraordinaria de colaboración. La idea básica es que nosotros Bueno, ellos han hecho una donación, un depósito, ¿no?, de estos fondos en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, y se van a poder seguir consultando prácticamente todos los fondos. Lógicamente, hay un proceso de transición en el que nosotros vamos a intentar ir generando pues también una organización compartida de acceso a estos fondos bibliográficos. Y luego, fundamentalmente, lo que queremos es seguir desarrollando muchísimas de las actividades, porque realmente CIDAP no es solamente la biblioteca, como decía Rafa, sino que hay muchas otras cuestiones, ¿no?, desde seminarios, diplomas que se venían realizando. Y yo creo que lo que nosotros podemos aportar más seguramente es en la posibilidad de que nuestros estudiantes, ya sean de grado, de maestrías o de doctorado, puedan realizar investigaciones con esta documentación.
Que es mucho más integral, evidentemente. Rafa, ¿cuál ha sido la importancia de los misioneros como informadores de lo que sucedía en África, cuando a veces ni siquiera había presencia diplomática? Porque son personas, o eran personas, que se conocen el terreno, que son conocidos por la población, que conocen el país, que llevan años allí, por tanto, son los que quizás mejor puedan trasladar lo que allí sucede.
Ellos han sido, en principio, si hablamos desde un punto de vista histórico, y siempre hay que ver que la historia de África, en este sentido, pues estamos hablando de hace relativamente pocos años, en la presencia nuestra han sido muy importantes, sobre todo para empezar a documentar lo que estaba pasando, y sobre todo también para empezar a denunciar, y de hecho han sido tan importantes como que son aquellos que se dieron cuenta de que había un vacío institucional a nivel del tratamiento de la información sobre África, y fueron tan importantes como para darse cuenta y crear este centro. Luego, a partir de ahí, lo que nos tuvimos que plantearnos es por dónde íbamos a crecer, y nos dimos cuenta de que necesitamos crecer con los profesionales de la propia sociedad. Teníamos que hacer una biblioteca más anglosajona, más de extensión, no tanto cultural, sino de extensión social, y empezar a salir. La gente no iba a venir a ti, sino que tú tenías que ir hacia la gente, y para ello, qué mejor que vosotros, los profesionales que ya estabais en los medios de comunicación, o, por ejemplo, los académicos que ya tenían a los alumnos, empezar a trabajar con ellos para formar, digamos, una cooperación, para empezar a realizar una cooperación. Primero empezamos con los medios de comunicación, y así, pues hace ya más de 23 años que comenzamos a colaborar con África Hoy, de Radio Exterior de España, con Rafi de la Torre, haciendo un análisis semanal de la actualidad de África. Fuimos una de las primeras organizaciones que creamos nuestro propio estudio de radio dentro del centro de estudios. Desde ahí, pues llevamos 23 años haciendo dos programas de radio que salen por más de 30 emisoras tanto de España como de Iberoamérica. Pues tenemos publicaciones, que son los cuadernos, que es una publicación monográfica a nivel académico universitario. Bueno, pues tenemos un boletín electrónico. A la mitad de la década pasada se acercó hasta nosotros, porque nosotros ya estábamos trabajando en este sentido, buscando, además de los medios de comunicación, las universidades, para ir creciendo, porque también, según vas creciendo, necesitas más recursos, y en este sentido, pues tienes que saber que, como dice un dicho africano, quien anda acompañado llega más lejos, y precisamente lo que nosotros queríamos era llegar más lejos, llevar la información sobre África más lejos, y en ese sentido teníamos que ir bien acompañados, y ahí nos encontramos a Ignacio Castien, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, con el que empezamos a desarrollar el Máster de Culturas y Pensamiento de los Pueblos Negros, que ya va por su quinta edición. También empezamos con el curso de Filosofía Online, que habíamos desarrollado para la Universidad Kwame Nkrumah en el campus de Kumasi, y empezamos también a desarrollarlo con ellos, con la Universidad Complutense, y ahora estamos buscando hacer su tercera edición. Así que, en este sentido, nos hemos ido incorporando con la Universidad Complutense, hemos ido encontrando un socio muy cómodo con el que hemos ido trabajando de una forma cada vez más intensa, hasta que, bueno, pues hemos considerado conveniente el unir nuestras fuerzas, unir nuestros recursos y empezar a trabajar de forma continua en beneficio de las sociedades, sí, tanto sí, castellanoparlantes como de las sociedades africanas, en el mismo sentido que hablaba antes, porque es necesario una cooperación entre ambas sociedades.
Esther, ¿hay cada vez un mayor interés en África por parte del mundo académico y universitario?
Sí, yo creo que desde el mundo académico, realmente los investigadores que se dedicaban a estudiar o investigar sobre África era un grupo muy reducido de personas. Lo interesante es que normalmente son enfoques multidisciplinares, no son solamente desde una disciplina, sino que nos vamos a encontrar pues economistas, historiadores, sociólogos, politólogos. Y claramente, lo decía Rafa antes también, ¿no? La cercanía y la proximidad y la, y diríamos la influencia y la interacción que se produce entre los dos continentes es, hace necesario que en los próximos años trabajemos de una manera más ardua, ¿no? Para conocer un poco la realidad africana. En el caso de la Universidad Complutense, yo creo que las dos iniciativas que se vienen desarrollando, una es la generación de una escuela complutense africana al estilo de la escuela complutense latinoamericana, que ya tiene más de una década, pues creo que es una buena opción para que nosotros podamos de alguna manera interactuar con universidades de ese continente. La segunda opción creo que es la generación de un centro donde también se fue... se fortalezcan proyectos de investigación en torno a la realidad africana y que permita también incluso pues la colaboración o cooperación técnica en tareas de investigación. Por ejemplo, la Universidad Complutense ahora tiene, en el caso de Guinea Ecuatorial, una cooperación en el campo de la veterinaria, que es una de las cuestiones, es decir, hubo otra tantas de las cuestiones en las que creo que se puede desarrollar esa cooperación en los próximos años.
Se trata, por tanto, de intentar fortalecer unos lazos que son muy importantes, dado la situación, sobre todo, política y social que vivimos, ¿no? Al final estamos todos unidos, como se está demostrando con la pandemia, ¿no? Al final es una cosa de todos. Esther del Campo García, decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en el programa.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y Rafael Sánchez, subdirector de la Fundación Sur y ahora dirigiendo el CIDAF Complutense. Rafael, muchísimas gracias a ti también por estar hoy con nosotros en el programa.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. I'm gonna make it.
íconos musicales del continente africano y de su historia contemporánea, Boubacar Traoré, conocido como Karkar. Y esta canción marcó el signo de los tiempos en un Malí de independencias, Malí Twist. Una de nuestras más sinceras predilecciones. Uno de los grandes bluesmen, no solo de África, de todo el mundo. Como decía Ali Farka Touré, su amigo y compañero, los Estados Unidos pueden tener las ramas del blues, pero nosotros tenemos las raíces. Y así damos paso a esta agenda de actividades, que empezamos con la Escuela de Verano Agraria, un evento anual organizado por el Instituto Africano de Estudios Agrarios San Moyo y la Red Sur Agraria y sus socios. La Escuela de Verano reúne a académicos jóvenes y senior de África, América Latina y Asia para una reflexión sobre la teoría y la práctica para definir la investigación y el activismo. Escuela de Verano Agraria, organizada por el Instituto Africano de Estudios Agrarios San Moyo y la Red Sur Agraria. Tendrá lugar del 17 al 21 de enero. Que si queréis inscribiros o tener contacto, lo podéis hacer a través de la agenda del portal del conocimiento sobre África, ciudadufm.es. Y el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, el IECA, convoca el curso avanzado sobre acción humanitaria y construcción de paz, que comenzará el próximo 25 de enero y terminará el 18 de febrero. Curso avanzado sobre acción humanitaria y construcción de paz del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Y sabéis que el bailarín Alburi Dabo sigue dando sus clases de danza africana. Las clases de danza africana con Alburi Dabo en Madrid son los lunes y miércoles de 7 a 8 y media. Si quieren más información y teléfono de contacto, a través de la agenda
del portal del conocimiento sobre África del CIDAF UCM, cidafucm.es. Y tenéis hasta el 31 de diciembre para hacer un recorrido virtual por la exposición Reactivando Videografías. Una plataforma web que ha sido diseñada para poder acceder de forma intuitiva y directa a todas y cada una de las piezas acompañadas por sus respectivas sinopsis, textos curatoriales y biografías de los artistas. Trabajos audiovisuales de 70 artistas de 15 países, entre los que podemos encontrar los trabajos de los creadores ecuatoguineanos Daniel Lasedu, Juan Agustín Embe y Daniel Ensue Asum. Reactivando Videografías, del 26 de noviembre hasta el 31 de diciembre, tenemos todavía algún tiempo, www.reactivandovideografias.com, en la Academia de España en Roma.
So para e manuela na 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 Toi que j'aime comme un frère, toi qui es mon ami, toi qui es mon ami, et n'oublie pas que je comptais sur toi pour lui dire que je l'aime, et dis-lui que je l'aime comme un mal, et dis-lui que je l'aime. La, 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 la.
Y así, paso a paso, poco a poco, pole pole, llegamos al final de este paseo por las cálidas costas de África que cada semana se convierte para todos nosotros africanos. Le agradecemos la presencia de Mario Borrego del programa 5 Continentes de Radio 5 de Radio Televisión Española, presentando lo que es el CIDAF UCM, el Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Agradecemos también la participación de Esther del Campo, decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense. Y así como a todos los integrantes de CIDAF UCM, por todo el esfuerzo que han hecho para que esta institución sea una realidad. Pues muchísimas gracias a todos y como siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de CIDAF UCM. Esto ha sido Africanía.
Ha sido Africanía.